Pues bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12:00 de la mañana en primera emisión, normalmente en directo. Hoy es un especial encapsulado. Estamos a viernes 5 de julio, pero el programa se va a emitir en primera emisión el miércoles 24 de julio. Después esto ya lo iremos recordando. Recordad también que otros horarios dentro de Contrabanda son los jueves de 6:30 a 8:00 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7:00 de la mañana. Si no podéis amoldaros a estos horarios de emisión en Contrabanda, siempre podéis entrar en la página quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí recuperar el audio del programa realizado en los estudios de Contrabanda. Formas de contactar con nosotros: el correo electrónico quepasamundo@gmail.com, Ahí os podéis dirigir para enviarnos pues, comunicaciones, interesados en algún tema, agenda, lo que os apetezca. Tenemos una cuenta de Twitter que es ¿Qué pasa Mundo FM? Ahí también podéis hacer interacción con los componentes que realizamos el programa. Y bueno, hay un teléfono en contrabanda, pero bueno, hoy no, aunque lo uséis, no vais a encontrar respuesta, pero bueno, siempre va bien recordar el teléfono de contrabanda. ¿Nos lo sabemos el teléfono de contrabanda?
Pues es el 93-317-73-66.
93-317-73-66. Pero bueno, recordad que hoy no vais a poder contactar con nosotros. Podéis llamar, igual hay alguien más por aquí por la radio, pero no vamos a poder responderos. Y nada, he hecho presentaciones, pues vamos a entrar en materia. Recordar, programa grabado, realizado a principios de julio y que se emite hoy miércoles 24. Y queríamos hacer un poquito de monográfico con el tema de Siria, Egipto y bueno, no sé si puedes introducir un poquito de qué vamos a hablar hoy.
Pues sí, haremos media horita sobre Siria. Hay que recordar que la prensa sionista y la prensa oficialista, tramposamente, después de haber dedicado meses a noticias, bueno, más desorientativas y más confusionistas que otra cosa sobre Siria, pero incluso llenado portadas de los diarios, día sí, día también, a partir de la reunión del G8 y de que el bloque sionista anglosajón se lleve un gran chasco frente a la posición numantina de Rusia, reacia a dar la luz verde a una intervención directa sobre Siria, y por tanto, frente al hecho de no haber llegado a un consenso en torno a este punto, la prensa obedece una serie de directrices, se calla, inicia una política de mutismo, y llevamos como 2 semanas sin más que alguna noticia de sucesos escabrosos, truculentos, sobre decapitaciones, sobre matanzas en aldeas, etcétera. Pero bueno, un poco el contexto englobante que de una forma siempre tramposa la prensa sionista aquí en España, por ejemplo, acostumbraba a estar tratando machaconamente sobre Siria. Supongo que con el objeto de sensibilizar, entre comillas, la conciencia de la población ante su plan de intervenir directamente o de redoblar todavía más el armamento a los mercenarios del llamado Ejército Libre y compañía, cuando han visto que no lo han logrado porque Rusia se ha opuesto, de alguna manera han tirado la toalla o ya no les ha interesado seguir por ese sendero de convertir Siria en el tema, en uno de los temas predilectos de la sección internacional. Entonces, un poco nosotros sí vamos a abordarlo, por supuesto, desde otra perspectiva, contraria a toda esa farándula. Y, bueno, podíamos empezar un poco hablando de la controversia en torno a las teorías de la supuesta espontaneidad y popularidad del inicio de los acontecimientos de Siria en 2011, que contrastan con noticias que hablan de que, bueno, la llamada primavera siria estaba siendo preparada, hipertrechada, diseñada por el imperialismo desde hacía varios años antes ya, y que a partir de determinado momento X lo implementan. No sé si podrías hablarnos un poco.
Sí, bueno, realmente, aparte de lo que ya hemos hablado en otras veces, últimamente el ministro o el exministro de Asuntos Exteriores francés, Roland Dumas, ha puesto sobre la luz que hace unos años, en una reunión, en una cena, realmente, tal como dice que estaba invitado en Inglaterra, uno de sus acompañantes inglés le sugirió que el tema a debatir era preparar realmente una invasión o un acto de rebeldía en Siria para derrocar al gobierno y al Estado sirio actual, y si él quería ser partícipe en tales acontecimientos, los preparativos, etcétera, etcétera, lo que para él, según dice, fue algo escandaloso, y se abstuvo de ser partícipe en tales actos. Todo esto nos demostraría de primera mano que realmente el imperialismo, el neocolonialismo nunca ha estado quieto, nunca ha estado conforme con los acontecimientos en el Oriente Árabe y sobre todo en Siria, y siempre ha anhelado este cambio para poner en marcha unos gobiernos, unos regímenes que sean afines a él, porque ellos saben que realmente en la actualidad el único Estado árabe que se escapa al dominio total del imperialismo y el neocolonialismo es Siria, por muchos motivos de política tanto exterior, económica, financiera, etcétera, etcétera. Entonces están haciendo siempre todo lo posible para que de alguna manera llegue algún gobierno títere que ellos puedan hacer que cambie toda la política siria y sobre todo frente a Israel, frente al Estado sionista que ocupa Palestina y que durante los últimos 70 y pico de años están haciendo conversaciones, promesas, que si Estado palestino, que si dos estados, que si Jerusalén, que si Al-Quds, pero son capaces, yo para mí, de estar negociando, renegociando durante miles de años sin llegar a ninguna solución. Y para nosotros, por lo menos para el Estado sirio, para las fuerzas políticas sirias, para la sociedad siria, con este gobierno y con todos los anteriores, hemos pensado lo mismo. O sea, siempre ha sido Palestina el eje y el pilar fundamental donde gira toda la política siria, y está en mente de todos los sirios, pertenezcan al partido que pertenezcan, pertenezcan al pensamiento que pertenezcan, pero ellos, claro, siempre intentan encontrar algún resquicio para poder cambiar todas estas directrices, traer una gente aún en un principio cree y piensa que esto sigue siendo el problema fundamental. Sin solucionarlo, no hay solución a los problemas de todo el Oriente Árabe o del mundo árabe, y entonces han hecho todo lo posible en los últimos 80 y pico de años, prácticamente desde fueron creados el grupo de los hermanos musulmanes en el 1928 en Egipto, de encontrar otro sentido a la política del Estado, ya que el Islam es una religión y Estado al mismo tiempo. O sea, allí no hay una diferenciación clara entre la religión y el Estado, porque la religión resulta que es también el Estado, porque el Estado tiene que regirse con sus doctrinas. Entonces, claro, ellos ya, frente a un resurgimiento de un pensamiento árabe, de un panarabismo en los tiempos de los finales de los 40 y los primeros de los 50, con la revolución de los oficiales libres, como se llamó en su día, y la llegada del presidente Gamal Abdel Nasser a gobernar y cambiar el pensamiento, por lo menos el entendimiento de un mundo árabe, antes que nada árabe, que tiene unos problemas y unos asuntos a solucionar, y sin una unión de los árabes es imposible esto poderlo lograr. Y desde entonces intentaron, aunque los hermanos musulmanes antes habían cometido algunos actos en Egipto mismo, pero ya hubo un intento de magnicidio de Nasser, todo el mundo recuerda, me parece que fue en Alejandría en el 54, que a partir de entonces, claro, pusieron un proyecto islamista presuntamente fundamentado y dirigido por Occidente, por las fuerzas imperialistas y por los neocolonialistas, frente a un proyecto árabe. Y desde entonces ya, como fue unos años posteriormente,
premisa general que tú, o sea, dices ergo traducción, invasión de Siria indirecta, o sea, política de alentamiento de cambio inducido desde el exterior sobre la política y sobre las instituciones siria, en la que sí que es verdad que coincidieron en un momento dado tanto halcones como palomas en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas. Jimmy Carter, por ejemplo, o Henry Kissinger habían coincidido en decir que Siria había que cambiarla profundamente desde dentro, alentando una serie de movimientos interiores vehiculados desde el exterior. Y bueno, por lo demás, Bush padre, Bush senior, pone a Siria ya desde por lo menos el año 90 y pocos en el eje, no solo en el eje del mal que ya estaba, sino en la lista que él cocina, en la segunda posición después de inmediatamente abajo de Irán. Y bueno, por lo demás, yo por ejemplo leo el Economist y lo dicen claramente, o sea, sin ningún tipo de tapujo, y se expresan no ya periodistas, sino directivos del Pentágono, etcétera, que escriben allí y te dicen claramente que el objetivo también es Irán, que no pueden permitir que Irán cambie la correlación de fuerzas en la región. Eso sería mortal para Israel y, por lo tanto, la tríada Líbano, Siria, Irán, de alguna manera, ese pasillo territorial, pues lo han de quebrar.
Vale, esto sería una etapa actualmente posterior, porque si realmente ellos hubiesen querido atacar a Irán, ya lo tenían que haber hecho hace años. Yo creo que ya desde los años 80 hasta hoy día ya han pasado más de 30 años y estamos con la misma dinámica de que si atacamos, que si permitimos, que si la revolución islamista, que si la potencia nuclear, que si esto, que si amenaza a los países del Golfo. Yo creo que esto es para entretenerse, pero yo lo que quería yo decir, que la conspiración contra Siria no empezó hace un año, ni dos, ni cinco, ni diez, sino hace muchísimos años, y ya hemos visto cómo se pudo en el 58 llegar a una unión entre Siria y Egipto, formando la República Árabe Unida, que era la prueba, si quieres aceptarlo así, como una prospección de una futura unión árabe, ¿sabes? Entonces, bueno, ya las fuerzas imperialistas y neocolonialistas pues no cejaron ni durmieron, como quien dice, hasta que hicieron la secesión de aquella república, volver Egipto, Egipto, Siria, Siria, y encima ahondar en las diferencias en muchos aspectos, si vamos a llamarlo así. Y luego pues ya vino un gobierno en Siria que empezó también a jugar el papel de la reunificación árabe, cueste lo que cueste, pero fue también, ya sabemos, combatido en todas las frentes, y ya llegamos a la guerra del 67, y luego ya viene el septiembre negro en Jordania, la muerte de Nasser, y allí prácticamente parecía que se ha muerto el proyecto árabe.
Bueno, en ese sentido, ¿sabes? Nuestras tesis de quebrantamiento del proyecto árabe antiimperialista, la secunda la historia, es decir, a mediados de los 80, creo que en el 86, hay un levantamiento nada espontáneo, sino muy cocinado desde los hermanos musulmanes egipcios, en aquel momento en la clandestinidad en Egipto, pero que apoyan y secundan todo lo que fue en Siria, el levantamiento de los hermanos musulmanes.
Sí.
Levantamiento desde el cual se puede establecer una analogía clara con el presente. Por lo demás, ahora cuando hablan de el supuesto regazo primigenio, popular y pacífico de las protestas en Siria y tal, mienten. O sea, no fue algo que fuera reconducido o algo que fuera subvertido o pervertido a posteriori. Fue algo que a priori estaban saliendo de las mezquitas armados. Las mezquitas no tenían los zulos de armas, no tenían los búnkeres de un día para otro. ¿De dónde partían esas armas? ¿A través de qué territorios fronterizos y desde qué regímenes llegaban a Siria? Por lo tanto, estamos hablando de algo premeditado a priori, como en los 80 el levantamiento de los hermanos musulmanes también lo
bueno,
fue.
Realmente, a la muerte de Nasser vino a gobernar Anwar el-Sadat, y todos sabemos que Anwar el-Sadat rehabilitó a los hermanos musulmanes en Egipto, les reforzó, les apoyó en todo, les abrió sobre todo las universidades y les dejó las obras sociales para que tengan más arraigo y más dominio y más seguimiento en las capas más pobres. Hay que tener en cuenta que en Egipto hay, según datos de los mismos periódicos egipcios, más de 40 millones por debajo de la línea de la pobreza, lo que supone prácticamente la mitad de los habitantes del país, que entonces la mayoría de estos viven en las zonas rurales, en el Sa'id de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Pues Sadat quería atestar un golpe fuerte al pensamiento árabe y a la Unión Socialista Árabe, que era el partido de Nasser, a los comunistas egipcios, a los partidos socialistas y cualquier pensamiento nasserista en Egipto, porque así él enfrenta otra vez un grupo que le hace fuerte frente a otro, y prácticamente los naseristas y todos los arabistas en Egipto durante muchos años ya no se supo más de ellos.
Bueno, y en el fondo,
como si hubiesen desaparecido, hasta que luego los mismos hermanos musulmanes, según los datos de las investigaciones, uno de ellos mató a Anwar al-Sadat, ¿me entiendes? Para que luego viniera Mubarak y llegar a donde estamos. Pero no solamente mataron a Sadat en Siria en el 78, ya en la academia de cadetes, de oficiales, de artillería en Alepo, hubo la matanza aquella, y precisamente fue un hermano musulmán disfrazado del mismo partido, y era jefe de guardia aquella noche en la academia, dejó las puertas abiertas y mientras dormían los degollaron a 280 o más. Y allí fueron los acontecimientos de los hermanos musulmanes en Siria, que terminaron casi en el 84-85. En todo aquel tiempo, los hermanos musulmanes en el mundo entero, el neocolonialismo, el imperialismo, les hizo la internacional de la hermandad de los hermanos musulmanes. Hay quien dice que el mismísimo fundador en el 1928 en Egipto era uno de los pilares de la masonería. Yo esto no lo sé, pero esto lo dicen ellos.
Antes de 1928...
No,
el Foreign Office británico ya lo cocinó, vale, bastante la creación. Ten en cuenta que en el 21 los bolcheviques se libran de la conjura interimperialista que invade la Unión Soviética, la recién creada Unión Soviética, consolidan el bolchevismo y hay una política de lo que se llama exportar la revolución hacia los países del sur económico, hasta que ya se consolida posteriormente la otra teoría del socialismo en un solo país, del bastión del socialismo y tal, pero bueno, anteriormente es una teoría pues de exportación, por decirlo así, de internacionalismo, y ante eso los ingleses saben que tienen que blindar, echando mano del tradicionalismo, de los dogmas de la religión y tal, áreas que son áreas colonizadas por el Imperio Británico y que son susceptibles de contagiarse, entre comillas, de ese asalto proletario al poder político que han protagonizado los bolcheviques en la Unión Soviética. Entonces no extraña que en el 21 se consolida el nuevo poder en la Unión Soviética y en el 20 y pico crean los hermanos musulmanes, además desde una serie de teorías antropológicas en las que participa gente ligada al Foreign Office y a la inteligencia del Imperio Británico, que son antropólogos tanto evolucionistas como culturalistas de su tiempo, E.H. Lawrence, por ejemplo, o Arnold Tombi, que tienen teorías cíclicas sobre el origen y sobre el decaer de las civilizaciones, digamos, que dicen que bueno, que Occidente solo se puede apoyar en otras pautas no occidentales subsumidas en su racionalidad para evitar que siempre pues los rusos tomen el relevo a los que ven como el enemigo tras la revolución del 17. Entonces es una política de envergadura contra el socialismo, o sea, promocionando una ideología que es una ideología religiosa que sacraliza la propiedad privada, por ejemplo, que tiene una concepción del Estado, la concepción islamista política del Estado es perfectamente funcional al imperialismo porque solo deja como competencias del Estado la recaudación de determinados impuestos para los desvalidos, impuestos caritativos como el Zakat, la gestión de las prisiones,
sí,
materia militar y asegurar mediante la figura del califa en un califato unificado o mediante la figura de emires o de lo que sea, la unidad de la UMA, o sea, la cuestión de la cohesión ideológica de la comunidad de creyentes. Y fuera de eso, fuera de esas competencias, el Islam dice que el Estado no tiene nada que hacer. Luego son estados muy muy desestatalizados, sí, lo cual para el orden mundial, que lo que pretende es hacer cartón piedra, estados de cartón piedra, es perfectamente funcional.
Pues,
Unas teorías de los hermanos musulmanes que les digan que, bueno, zapatero a tus zapatos, los estados gestionar una serie de tributos caritativos y tal, lo demás no es nuestra competencia.
Sí, casi convertir los estados en unas ONGs. O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando hoy día en el mundo? Pues esto.
Vaciarlos de capacidad
política.
Los estados
europeos, poco a poco, pues empezaron por unos cuantos y luego terminarán en todos. Pero ahora mismo en España, en Portugal, en Grecia, en Chipre, en Italia, en Francia, ¿qué es realmente lo que hace el Estado? Pues nada. ¿Por qué? Porque no puede, porque le han totalmente descapitalizado y ya no le dejan recursos para que pueda ayudar. Entonces, ¿qué será? Pues lo que dices, o sea, algo parecido a unas ONGs. Esto va también en la misma línea de los estados islámicos. Por esto, aquí hablamos nosotros, ellos querían enfrentar una nación árabe a una nación islámica. Una nación islámica engloba a todos los musulmanes,
bueno,
en el mundo.
Por ejemplo,
no en el mundo árabe
otro
solo.
Otro dato para el islam, perdón, para el islam político, cobrar tasa de interés a las inversiones es un pecado. O sea, el interés financiero es pecado,
sí.
Pero los infieles, como total, son infieles, es su rollo, pueden... O sea, qué lejos de la tasa Tobin, por ejemplo, qué lejos de la grabación de un tanto por ciento a las transacciones financieras, una ideología que te diga, no, todo esto, o sea, esto es impío interés pecuniario, nosotros aquí,
bueno,
no
yo,
es nuestro terreno.
Pero yo te puedo decir una cosa.
O sea, la libertad del capital está asegurada.
Los países árabes tienen en Occidente 3 o 4 trillones de dólares en los bancos y esto. Si no cobran los intereses, ¿quién los cobra? ¿Quién los queda? ¿Me entiendes? No, claro. O sea, ellos realmente, o sea, este dinero...
Una transferencia en el fondo.
Este dinero lo dejan al capital sionista en sus manos, porque vamos, hoy en día no se escapa a nadie que la banca y la financiación y todo, está dominada por los bancos sionistas en el mundo entero, ya lo estamos viendo. O sea, no hace falta. No hay nada ya escondido, como quien dice. Entonces, ¿qué pasa? Pues los intereses, que son cientos de millones a diario o cada minuto, se los quedan unas fuerzas realmente con un proyecto de destrucción de toda la nación árabe, del mundo árabe entero, y siempre a favor del sionismo y del Estado sionista de Israel. O sea, aquí es el quid de la cuestión, porque cuando nosotros insistimos una y otra vez, si esto no se soluciona, y que parece que hoy en día no hay solución ni a la vista, porque claro, si ellos ya declaran un Estado judío, un Estado religioso, quiere decir, allí no tiene cabida más que a los judíos, ya lo hemos hablado más de una vez, y ellos alientan, ¿sabes?, a los grupos islamistas a reinstaurar principados, emiratos o reinos islámicos para justificar el Estado judío. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros no vemos totalmente lícito que vosotros, bueno, mira, cada emir que haga un emirato, cada esto, y luego hacéis un califato o lo que sea, y volvemos cientos de años o 1500 años atrás, y aplicamos las leyes y esto que eran vigentes entonces, que ya parece que el tiempo no transcurre. Entonces las minorías cristianas, pues también los alentamos que hagan estados cristianos. No se sabe dónde, pero los alentaremos, por si acaso queda algo. O sea, a ellos les interesa, esto forma parte de su estrategia, forma parte de su quehacer diario, forma parte de la guerra propagandística, de los medios de información, del cine, de la tele, de todo. O sea, todo está bien estudiado, uno viene de la... Y obedece a un proyecto que cambie quien cambie, esté quien esté en el gobierno, en el Estado de Israel, por ejemplo, la política frente a los árabes, a Palestina, esto es la misma. Allí no cambia, pueden diferenciarse en que si los obreros cobran más, cobran menos, estos se vienen falacha de Etiopía, ya son de tercera o cuarta clase, pero lo fundamental, allí no hay nadie que puede discrepar. Y el que discrepa, pues, como un día Isaac Rabin dijo alguna palabra que había prometido, no sé qué, pues ya le dijeron, le dieron el pasaporte y ya se han terminado. Y nada más, se supo, bueno, un loco, un psicópata o lo que sea, lo ha matado, dicen, y eso termina, y ahí ya termina la cosa. Un día la mismísima hija de Moshe Dayan, que para ellos era un héroe, que no iba a más la cosa en la guerra del 67, porque les dijo unas palabras sobre homosexualidad, o no sé qué, de sus reyes, y por qué siempre habláis de los demás y no habláis de vosotros, pues ya no se supo más de ella. La misma, o sea, para ellos allí no hay nadie sagrado, no hay nadie esto. Presidentes que les sirvieron durante muchísimos años, cuando quisieron decir una solamente palabra, pero pobres palestinos, por ejemplo, tantos años, bueno, les dijeron, pues mira, tú ya aquí no, o sea, es la política esta, y claro, tienen que tener también adeptos en los mismos países árabes y dentro de las mismas tendencias políticas, religiosas y esto, porque yo sigo creyendo una y otra vez que la religión, las diferencias religiosas, las rencillas confesionales, es el arma de destrucción masiva que tienen en sus manos en cada momento que les apetezca contra nosotros. ¿Por qué estas cosas no ocurren en otros sitios? Siempre lo mismo. Nosotros, que yo he venido a España
y se retroalimentan
de Siria en su día, yo no había oído hablar nunca entonces ni de chiitas, ni sunitas, ni esto ni lo otro. Y años y años atrás estalla la guerra civil del Líbano y ya descubrimos que hay estos y los otros, y parecen gente que vienen de otros mundos, unos vienen de Marte, otros vienen de, y no han vivido durante miles de años juntos en la misma tierra, y vienen del mismo árbol genealógico prácticamente. Pero lo que pasa es que unos eran paganos, un día se convirtieron al judaísmo y luego otros al cristianismo y luego unos al islam y luego unos, ¿me entiendes? Y entonces ahora resulta que esta gente, como si vinieran todos allí a matarse entre sí por no se sabe qué, ¿me entiendes? Porque claro, es realmente liquidarse entre sí por liquidarse entre sí, porque su proyecto fundamental, si es una nación árabe, no es este el camino. Entonces, claro, ya hemos visto los años 40, en los años 50, en los años 60, 70, 80, 90 y hasta hoy, siempre que ven que puede haber alguna luz de que el mundo árabe vaya más adelante, ¿sabes?, sobre un proyecto ya actual, sobre un proyecto de hoy día, sobre un proyecto progresista, sobre un proyecto social, de justicia social, que de derechos, etc. Entonces ya nos salen con la misma historia de las diferencias religiosas, que si el chiita mata a este, que el sunnita mata al otro, luego entre los mismos sunnitas hacen otra guerra, y entre los mismos chiitas hacen otra guerra, entre los cristianos hacen otra guerra. O sea,
hablan de Siria como si fuera un armario con cajones, ¿sabes?, con compartimentos estancos separados, según confesión. Como claro, si hubiera territorios sunnitas, como si hubiera, o sea, por ejemplo, en Deir ez-Zor, que tenemos familia política en Deir ez-Zor, o sea, la familia todo, de la mujer,
todo, de
mi tío, tu hermano, que ellos muchos viven en Deir ez-Zor, son cristianos, viven en su barrio, lo único, bueno, si van por determinadas zonas tienen que ponerse el pañuelo, cosa que, bueno, veo dentro de ese contexto de respeto a una mayoría, pues, lo veo totalmente. Qué bien, que bueno, que es un contexto también que ellos se adaptan a él, pero no han tenido ningún problema. Bueno, pues salen, viven en sus barrios, tal, y de un día para otro nos dicen que esas zonas sunnita, como si fuera una cosa natural en Siria.
Pero perdona, esto no es de ahora. Ya hemos hablado hace meses. El plan Sykes-Picot, que se hizo en el 16.
Por ejemplo, en Tartus.
En plena guerra mundial.
En Tartus no son los suníes mayoría, por ejemplo.
En Tartus y en.
Conviviendo con.
Y en toda Siria.
Conviviendo desde siempre. No, pero quiero decir, por ejemplo, en Tartus claro. También con la, con la proporción relativamente grande y, poblacional que hay a la agüita, cristiana la, maronita.
Y en la Taquia y en todo.
Es decir, ¿qué problema ha habido? ¿Qué tipo? No ha habido ningún tipo no, de. Bueno, o sea, es decir, es en el este del país donde hay una serie de gente que se dedican a matanzas selectivas de chiíes, de aldeas chiíes en este caso, y que la mayoría absoluta de esa gente no son sirios, son mercenarios exteriores entrados como los supuestos argelinos del GIA, del Grupo Islámico Armado en su momento, al servicio de Francia, porque Francia quería cambiar una junta de una junta cívico-militar argelina más pro-estadounidense, querían pasar a una junta militar ya más pro-francesa, entonces utilizaban a una serie de mercenarios para hacer una excusa de que al final el propio ejército diera una especie de golpe de Estado y tal, y girara más hacia Francia para tener más atada la venta del petróleo, o sea, el gas y el petróleo, etcétera. También era gente que eran exteriores, que venía incluso de Afganistán, que no eran argelinos, pues es la misma historia, o sea.
Bueno, esto es lo que hemos hablado antes, es la internacional islamista, porque ellos, para ellos todos son cualquier país es de ellos, ¿me entiendes? Ahora mismo, me parece, al sudeste o sudoeste de China, en Xinjiang, pues han levantado y hay unos movimientos islamistas y hay enfrentamientos con el ejército, con la policía china, y etcétera, etcétera. Ayer mismo han matado a un soldado, o a tres soldados rusos en Chechenia, en una, refriega o combate, o como quieras llamarlo, con los terroristas y esto. O sea, esto lo que estamos diciendo es una internacional, actúa a nivel mundial. Entonces aprovechan en cualquier sitio que pueda haber un caldo de cultivo más favorable para atacar. Pues, pero esto no empieza ayer, ni el año pasado, ni hace 2 años. Esta separación con motivos religiosos, confesionales, lo que decía antes en el acuerdo de Sykes-Picot, la repartición del mundo árabe, acto seguido, nada más terminada la Primera Guerra Mundial, los franceses en Siria crearon 6 estados. Uno de ellos sigue vigente, que es el Líbano, que no existía como tal. Otro lo han anexionado, que es Escandarona, Antioquia, la parte siria más fértil. Realmente lo anexionaron los turcos con el beneplácito francés para que no entren en la Segunda Guerra Mundial a favor de alemanes, italianos y japoneses. La historia la sabe todo el mundo, cómo cambiaron la demografía y todo esto. Pero otros 4 estados eran simplemente porque este un estado sunita aquí, en Damasco, otro de los drusos, otro en el norte sunita y otro alawita con los cristianos que entonces existían más que nada porque realmente siempre han vivido en las montañas de la costa, lejos del alcance de los otomanos, de los ejércitos otomanos que siempre iban detrás de ellos para aniquilar.
Bueno, los alawíes, por ejemplo, subieron a las montañas como mecanismo de defensa. Eran tierras más inaccesibles, mejor defendibles.
Y los cristianos lo mismo. Los cristianos, los cristianos maronitas
también entonces se quedaron con las tierras menos.
Fíjate, en el Líbano.
Menos dadas al cultivo, porque son pues tierras más duras, de montaña más pedregosas. Que igual.
No, todo, la montaña, huirse para poder defenderse. Tú, claro. Si estás
arriba, o sea, los encasillaron.
Te puedes defender.
La propia persecución los encasilló allí.
Y a lo mejor vivieron, yo qué sé.
Claro, pero no estaban tan localizados.
Y cientos de años, pues, comiendo lo que daba la tierra. Sí. Porque no tenía otro. ¿Me entiendes? Hasta realmente el único califato otomano que ya se acercó a ellos y empezó ya de alguna manera para lavar todo el pasado, era el sultán Madhad Besha, me parece. Y ya la cosa empezó algo porque ya también estaba ya muy próximo el fin del Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Pero en el Líbano los maronitas estuvieron 300 años como si no existían en el mundo, nadie sabía nada de ellos. Cuando llegaron los franceses, me parece en el siglo XVIII, XIX, fueron, pero ¿de dónde sale esta gente? Si hace 300 años que habían perdido cualquier relación o cualquier noticia de ellos porque vivían totalmente alejados en los montes del Líbano,
huyendo de los
turcos por las persecuciones otomanas y esto, claro. Y pensaban que ya se habían exterminado. O sea, todo esto, si no lo entiende la gente, si no sabe lo que pasa ahora y por qué hay gente que defiende una cosa, gente que defiende
cuando
otra.
Uno de los eslogans actualmente
es,
de la,
es muy diferente.
Entonces, uno de los eslogans claro, actualmente de la llamada revolución siria es cristianos al Líbano, alahuitas a la tumba.
Bueno, claro, esto bueno.
Eso se ha de decir.
Es que hay cosas mucho más.
Quiero decir,
mucho más que esto,
personas, o sea, colectivos, entidades que están apoyando más. Algunos, supongo de la base, sin saberlo, porque les han engañado. Y son víctimas de un entuerto en el que les han metido. Y los mandatarios, porque cobran, muchos cobran de Qatar. Ya dijimos el otro día que Qatar se ha gastado solo en financiar supuestos activistas pseudo-revolucionarios en Occidente ya 3.000 millones de dólares. Es gente que está bien pagada,
bueno,
por hacer.
Yo creo mucho más.
Por hacer
yo,
su función. Yo, sin contar el presupuesto armamentístico de apoyo a la llamada revolución.
Porque...
Digo, solo en pagar a los propagandistas que hablan desde una supuesta extrema izquierda de revolución y tal. Pero esto no es un juego, o sea, no pueden quedar impunes. O sea, tienen que saber esta gente que está asumiendo posiciones y que está defendiendo oleadas y procedimientos que son nazis, que son nazis. O sea, los nazis eran contra otras minorías. Esto es uno de sus eslóganes, alahuitas a la tumba. O sea, es gente endocida directamente. Y espero que algún día todo esto se juzgue en otro paradigma de mundo donde los pueblos y las naciones libres e iguales puedan edificar sus mecanismos jurídicos y juzgar a los criminales de guerra. También es un crimen de guerra
es que
hacer una propaganda para unas personas que,
hablando de esto,
que son los genocidas.
Hace unos días el vicepresidente...
Hay que enterarse.
El vicepresidente económico Jamil Qadri, que es uno de los... dirigentes del Frente Popular para la reconstrucción y la formación y la justicia, esto en Siria, es ministro de Economía también, al mismo tiempo ya habló de que una vez que esto termine pedirán cuentas y pedirán indemnización igual que se le pidió a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y tienen documentados cientos de miles de actos de crímenes y de incitaciones y de bueno y cosas efectivas. Entonces, esto
es que
esto,
espero que no haya impunidad jurídica en pasará, ningún sitio, aunque esto, tenga que pasar 50 años, aunque tenga que
haber
auténticas revoluciones
bueno,
de por medio en el mundo,
ver,
que cambien los poderes judiciales. O sea, tú no puedes poner el tenderete en una ciudad y esperar, bueno, quedar impune. O sea, ahora mismo incluso la prensa está diciendo de forma farisaica también, es que los cristianos sirios están decidiendo y abandonar Siria, o sea, como si fuera una decisión que prácticamente la toman en frío y que hacen una lista de pros y contras y deciden, no es que decidan,
bueno,
es que los están echando, es que hay un éxodo.
Yo lo que puedo decirte, que no es
la limpieza.
No es que los cristianos sirios quieren abandonar Siria, los cristianos sirios
hombre,
no quieren abandonar, nosotros
no
tenemos
es una decisión.
Y ni siquiera ninguno de ellos quiere venir, ni siquiera aquí.
Es una cuestión de supervivencia.
Ni uno de la familia. Bueno, a ver, la mayoría absoluta no quiere dejar sus casas bajo ningún concepto, y de hecho no los dejaron. Dejaron los que han echado por la fuerza desde Alepo o desde Homs los puntos de más conflicto que hubo, y hubo dominio de los grupos extremistas que realmente los echaban, ya les decían totalmente, esta es tierra de musulmanes, no hay cabida a los cristianos aquí. Esto sí. Por otra parte, el que facilita la salida de los cristianos de Siria, igual que lo hicieron con cristianos de Irak, de Palestina, del Líbano, de Jordania y de Egipto ya hace decenas y decenas de años, porque hay un plan, también este plan engloba la emigración o la expulsión de alguna manera, no al Líbano, no, es que fuera del mundo árabe. y sobre también. Todo fuera del mundo árabe, en el Oriente Árabe, porque ellos saben muy bien que la riqueza de estos países ha sido precisamente porque tienen una diversidad de creencias, de confesiones y de incluso a veces de ideas, y esto enriquece. Sí, sí. Y ellos quieren de alguna manera vaciar al mundo árabe y sobre todo Oriente junto con Egipto de los cristianos para justificar en el futuro lo que hablamos antes, estados islamistas frente a un estado judío que se dan la mano, ¿me entiende? Esto y por esto los países escandinavos solo ofrecieron a más de 500.000 sirios visados para que vayan ahí con sus familias, con sueldos, casas, enseñanza, etcétera, etcétera. En tanto en cuanto, todos sabemos de hace ya años y años, que un sirio para salir a cualquier país nadie le daba visado, ni con una petición. Nosotros, yo en su día, para traer a mi madre aquí, tuve que hacerle papeles y siendo yo español, ¿me entiendes? Siendo de nacionalidad, llevaba yo viviendo aquí más de 20 años.
Para conseguir tuvo, el visado, todas
no, las y tuvo que poner cuentas en el banco. Incluso le pedían la embajada española que tenga reservado el hotel. Dice, ¿pero qué hotel voy a reservar si yo voy a casa de mi hijo? ¿Me entiendes? O sea, fíjate tú y fíjate ahora.
Entonces, este papel ahora de los países escandinavos ofreciendo todo las facilidades del mundo.
Tú sabes cuántos hay de sirios ya ahí, iraquíes, y esto sobre todo los cristianos del norte.
Francia también.
O del nordeste de Siria.
Francia,
sobre todo.
Son un poco selectivos.
A sirios.
¿Cara a los cristianos o
sí, sí, no, a los cristianos.
A los cristianos.
Solamente para... Ya hace 2 años, nada más empezar, dicen ellos, la revuelta o lo que sea en Siria, ya ofrecían entonces 50.000 visados.
O sea, qué casualidad.
Al que
¿cómo
quiere,
se les ve el plumero?
¿Me entiendes?
O sea, qué buenos son
y
los
todos
países de
sabemos
acogida.
Que en Suecia, siendo un país pequeñito, yo no sé si hay 1 o 2 millones ya de cristianos venidos de Siria y de Irak, sobre todo porque todos los caldeos, asirios, siriacos y todos... que quisieron y porque muchos tenían antes familias, porque también hay que reconocer que la emigración o el éxodo de los sirios del mundo árabe y sobre todo de Siria, Líbano, Irak y Palestina y algo de Jordania, fundamentalmente lo que conforma lo que era la Siria, la gran Siria, la Siria de la media luna fértil, fue hace cientos de años. Nosotros tenemos emigrantes en Brasil, Argentina y esto desde los años 1860 y quizá antes. Y la mayoría absoluta eran cristianos. Bueno, no es por decirlo, pero es lo que hay. ¿Sabes? Entonces, claro, esto no es nuevo. Pero ahora de nuevo reviven esto porque les interesa que haya un Estado judío y unos Emiratos o Estados Islámicos para justificarse unos a los otros. Yo creo que esto es fundamental.
Y los supuestos.
Y para ellos, bueno, yo una vez hace años, hablando con un responsable saudí en aquellos tiempos, ya hace más de 20 años, me decía, doctor, la culpa de lo que es la nación árabe, el panarabismo, la tenéis vosotros. Porque si no la hubierais dicho en su día, pues no tenemos este problema. Habría una nación islámica y ya se han terminado. Pero es que la idea del panarabismo y de la nación árabe no viene de ahora, viene de los cananeos y de los gazaníes y de las tribus de Adnan y Fatán,
bueno,
y todo aquello.
La idea y la realidad, porque
¿me entiende? Y todo era lo mismo. O sea, y la idea de que Siria era Siria, pues esto es lo que era Siria, que luego la han dividido, la han repartido, la han masacrado hasta que llegamos a lo que llegamos hoy en día. Pero la verdad es esta. Y tanto el sirio como el libanés, como el jordano, como el palestino, se sienten todos de una misma nación.
Porque
de un mismo pueblo.
Porque hay tantos matrimonios entre sirios y libaneses.
De las diferencias actuales,
de la misma parentela,
los colonialismos
la
y
gente.
Las religiones, y esto ha puesto en su camino, pero... Hoy en día, pues todos nos sentimos y defendemos el mismo problema, el mismo tema, y volvemos a lo mismo.
Enemigos comunes.
el problema de los problemas, la madre de todos los problemas, el problema palestino, porque si no fuese por esto, no habría ninguno de los otros problemas. Nadie se acordaría de nosotros. El petróleo vino después. No, entonces, cuando fue la idea de crear el Estado de Israel, no había petróleo, ni había gas, ni había nada. Había camellos allí, y había gente andando por el desierto y ganando la vida, llevando los peregrinos de cualquier parte a la Meca o a cualquier otro sitio. No había lo que esto, pero la idea del Estado sionista y esto fue mucho antes. Y lo demás vino después, pero claro, tú para que puedas llevar a cabo un proyecto y esto, el dicho más famoso, divide y vencerás, y esto, y ahora mismo estamos en dividir lo dividido y volver a dividirlo otra vez, y hay unas bases de unos odios, de unas venganzas, de una sin razón tremenda, porque esto no puede llevar a la destrucción de todo el mundo, porque aquí las otras fuerzas que se dicen democráticas, fuerzas que respetan los derechos humanos y fuerzas que buscan justicias en el mundo occidental, no están por la labor, al revés, están por avivar cada vez más cualquier guerra que pueda surgirse, tanto en Siria, mañana, bueno, antes en Irak. ¿Y por qué cree que fue la destrucción de Irak? Fue por el mismo motivo, pero no han empezado por Siria para que antes destruir Irak, porque Siria tiene frontera con el Estado sionista. Si Irak tuviese frontera con esto, hubiese sido al revés, porque Irak es la profundidad estratégica de Siria, donde Siria puede apoyarse y tenerse bien guardada la espalda. Entonces empezaron por Irak, y yo desde aquel día ya les dije, si no fuese por la resistencia, porque no han podido terminar realmente con todo el tejido social, político y militar hasta cierto punto iraquí, la salida de la resistencia iraquí nos hizo atrasar el proyecto que estaba previsto para Siria. Y luego pues ya empezaron con lo que hemos visto, llamaron las primaveras árabes, que esto era realmente como el aperitivo para llegar a Siria. Hay un dicho en árabe que dice, escucha vecina y entiende suegra. ¿Me entiendes? O sea, esto empezaron por los limítrofes, como dicen, pero lo fundamental era Siria, y la destrucción de Siria sigue siendo lo fundamental, siempre en beneficio del Estado israelí, porque ellos realmente, nosotros lo sabemos y todo el mundo lo sabe, hasta el más ignorante, que aquí no se buscan ni justicias, ni derechos humanos, ni libertades en Siria, ni mucho menos. Lo único que se pretende es destruir el Estado para debilitarlo, etcétera, etcétera, para que no se levante.
Hombre, a ver, yo sí un día, yo veo claro, perdona, que
es,
sin...
¿Qué es el plan?
Que sin las mal llamadas primaveras árabes habría habido mucha gente de la población, por ejemplo, tunecina, egipcia, etcétera, que habrían ido a lo mejor en solidaridad con la resistencia nacional siria a ese proceso. En cambio, los metieron en unos procesos de supuestas primaveras, en unos procesos intestinos, confrontacionistas sociales, los metieron en su propia película, y en medio de eso, de tenerlos a cada uno entretenidos con su propio proceso supuesto, fueron a por Siria.
Bueno, yo
fueron
yo,
a por Siria.
Yo creo.
Aparte que consiguieron gobiernos que directamente promovían y lanzaban y facilitaban y fletaban a los yihadistas a que fueran a Siria, cosa que los anteriores, por muy también lacayos del colonialismo que fueran, no habrían llegado a hacer eso. En cambio, Mursi, el de Túnez, también lo ha hecho. Entonces, han conseguido climas muy favorables a la yihad en Siria, bueno. Y también han metido a la gente en procesos que eso, que los han atado como a su propia, a la propia película que les han hecho creer en un momento dado
nosotros
que tenía que ocupar sus acciones.
Nosotros preguntamos.
De otra manera habrían conseguido otra solidaridad. Entonces, una pregunta que sí que te quería hacer respecto del vuelco, supuesto vuelco, no sé si es tan vuelco, que ha hecho Hamas en su línea de actuación, idas y venidas a Egipto, entrevistas con Mursi, apoyo a la supuesta revolución siria. A mucha gente le ha descolocado y ha habido analistas que al respecto no saben cómo les ha cortocircuitado un poco. ¿A ti te ha pillado tan de sorpresa?
Bueno,
¿Qué opinas del
de Hamas? Yo realmente no me pillo de sorpresa por la sencilla razón. A ver, en el origen, según salió en su día, que realmente quien alentó más a Hamas en su fundación, esto fue el mismísimo Estado sionista, para hacer contrapeso al movimiento de liberación de Palestina, sobre todo al Fatah en su día.
Y la financiación multimillonaria jamás, de donde partía de países del Golfo, de Arabia Saudí.
Aquí sabemos nosotros que los que financiaban y siguen financiando hasta este momento, bueno, que son los qataríes. Los qataríes tienen un proyecto hasta cierto punto contrario al proyecto saudí. O sea, aquí estamos. También, que a veces parece lo mismo, pero no es lo mismo. Ya lo hemos visto en cuanto a Hamas y a los hermanos musulmanes mismos, una postura saudí totalmente hasta cierto punto contraria y en enfrentamiento con la postura de Hamas. Entonces, claro, aquí lo que pasa, que lo que yo he insistido antes sobre la internacional de los hermanos musulmanes, que esto les obliga a defenderse unos a los otros en un sitio o en otro. En tanto en cuanto que nosotros pensamos, si realmente querían mandar toda esta gente a la yihad en Siria, ¿por qué no lo mandan a Palestina? Que resolviendo el problema palestino se resuelven todos los problemas del mundo árabe. Volvemos a decir lo mismo, nosotros llevamos más de 70 años gastando trillones de dólares en armamentos para, al final, ¿qué? Para matarnos entre nosotros, ¿me entiendes? O sea, si realmente este yihad está dirigido para recuperar Palestina, para recuperar la dignidad árabe allí, en el problema de los problemas, o la madre de los problemas, pues bienvenido, pero es que allí no va nadie. Ha habido una antifada y otra antifada y otra antifada y allí no hemos visto, ¿sabes? Todos estos yihadistas mercenarios que vienen del mundo entero. Entonces, claro, aquí esto no está dirigido para contra el sionismo ni contra el Estado de Israel. Esto está dirigido contra un Estado árabe que realmente está, sobre todo, en contra de este proyecto. ¿Sabes? Y entonces, claro, Hamas, ¿dónde estaba? Aparentemente, para ganarse el pueblo palestino y ganar más adeptos en el mundo árabe y más apoyos y esto, tenía un proyecto distinto al de Al-Fatah, por lo menos en los últimos años y esto, que seguían la lucha junto con el yihad islámica y con la llamada islamista y todo esto. Claro, aquí no hay uno o dos, aquí son grupos y tampoco no son homogéneos. Ahora mismo Hamas mismo está dividido en dos grupos, unos contra Siria prácticamente y otros con Siria. No con Siria que estén luchando, pero es que no hemos hablado del Qusair y esto, allí se han descubierto los túneles y los zulos que hay y hechos por Hamas. Se ha incautado mucho armamento que antes le habían dado a Hamas. Mucho armamento israelí, o sea, luchan codo a codo contra el Estado, el gobierno y el pueblo sirio. Entonces, claro, hay otra rama que dicen que ellos no tienen nada que ver, que no están con esto. El que paga mana, como dicen aquí, pagan los qataríes, sacaron la dirección de Hamas y esto de Siria, pero no lo sacaron porque querían sacarlos, lo sacaron porque ya se había descubierto todo lo que habían hecho allí.
Bueno, la dirección y la estructura de Hamas, muchos palestinos cuando hubo el ataque israelí aéreo a determinadas... dicen únicamente al Monte Cassium, a los búnkeres del ejército sirio en Damasco y tal, pero también a poblaciones campesinas, aldeas y pueblos que fueron bombardeadas por la aviación israelí. Muchos palestinos de la Franja de Gaza salieron a protestar contra esto y la estructura de Hamas los reprendió, los reprimió.
Sí, señor.
Y los ha matado. Ayudas de Hamas a los llamados rebeldes en Qusair ha habido, y de Israel desde el Golán, desde la llamada zona desmilitarizada, donde ponían, bueno, los israelíes desde bases, los rebeldes partían de ahí, las furgonetas iban a recoger los heridos, los llevaban a la Palestina ocupada, los atendían, casos escabrosos de gente con granadas que entró a los hospitales israelíes, el personal sanitario israelí que no sabía por dónde iban los tiros en un momento dado, también asustado, desalojaron plantas enteras.
Esto es un decir, ¿cómo van, no van a saber dónde vienen pues, los tiros? Y no van a no, saber que a los cientos...
Una enfermera en un momento dado, ya. o un personal sanitario, no... A ver, ahí llegaban, hostia, hay unos heridos, ¿qué tal? Es una región donde hay episodios de violencia.
Porque habría confusión y habría.
Pero eran los del Mossad que les traían ahí a curar.
Claro, claro, cientos. Aquí están.
Han entrado jeeps israelíes, modelos que en Siria ni se fabrican ni los han tenido nunca, y han revelado fotográficamente, han grabado vídeos de esos jeeps que han incautado.
Mira, sobradamente ya hay armamento.
Logística israelí. ¿Sabes? Medios de locomoción israelíes en Qusair, manejados por los rebeldes, o sea...
Según las informaciones que tenemos de fuentes fidedignas,
mientras los llamamos
a más de un nivel, está incautado armamento y en cantidades enormes, israelí, americano, francés, alemán, español, o sea, de toda la Unión Europea, y... armamentos que antes se vendían a los países del Golfo y ahora aparecen en Siria, incluso en contra de los contratos de venta de armas y esto que no se pueden revender o llevar, ¿me entiendes? O utilizar según dónde, etcétera. Todo esto está en Siria. Claro, Siria
mientras por otra parte los llamados refugiados sirios en Turquía o en Jordania, que muchas veces no son estrictos en su refugio, sino que la realidad es mucho más cruda todavía. O sea, es población desplazada y población expulsada de Siria por un plan de colonización, de repoblamiento islámico multinacional de Siria. O sea, no es que sean refugiados que se van porque hay una guerra y son bombardeados y tal, sino población, bueno, limpiada, entre comillas, desplazada de esos de Siria.
Aquí.
Y luego cuando intentan volver, perdona, por ejemplo, desde Turquía... las condiciones en los campos también son extremas y tal. A veces intentan volver a Siria porque al fin y al cabo es su patria y es su tierra y quieren volver, y el ejército libre de Siria les pega un tiro. O sea, es una política, no es una política de refugiados y de acogida por parte de Jordania y de Turquía, es una política premeditada de vaciar de población partes de Siria en un enclave de pensamiento de hacer otros estados con otra población. O sea, es una colonización igual que la de Palestina en su día, utilizando al judaísmo, ahora utilizando determinadas ramas del islamismo, pero el sionismo es el elemento común que subyace a esos procesos de vaciamiento de población, relleno de territorio. Mientras, bueno, ya vemos, o sea,
en un principio aquí no se hace eco.
Vamos
de,
a decir, aquí, mientras Erdogan, para reprimir a su propio pueblo en manifestaciones en Ankara, en Estambul, está utilizando elementos del Ejército Libre de Siria paramilitares para dispararle.
También.
Que son sus hombres, antes de meterlos en Siria, los va utilizando también de contramanifestantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Sabes? Una noticia que nadie aquí le da ninguna difusión. Desde Jordania solo han vuelto más de 60.000 que llaman ellos refugiados sirios, que fueron echados por la fuerza.
Echados por la fuerza.
Y otros tantos.
Y pueden escaparse y volver.
Tienen demandado volver a Siria, pero no lo dejan
volver.
No
les dejan, no
quieren. Se hizo algún programa en televisión española, no me acuerdo en qué cadena, e incluso pusieron las listas de la gente que había pedido volver, pero no lo dejan volver. Yo veo en directo entrevistas con gente, con mujeres, con niños, con mayores. Su único sueño es que le dejen volver a Siria, muerto o vivo, pero no quiere estar allí porque los tales campamentos de refugiados no son campamentos de refugiados, son peores que cualquier cárcel. Solamente ya decían ellos mismos que los dejaban salir 3 horas al día.
Por si te escapas, no puedes salir por si te escapas.
Al que dejaban salir.
Y si vuelves tarde... hay castigo, claro, o sea, hay técnicas, o sea, de castigo.
O sea, vamos mucho más estricto y mucho más opresivo que cualquier encarcelado con régimen de puertas abiertas, ¿me entiendes?
Campos de concentración.
Aparte de esto, todo lo que se abusó de las mujeres sirias, bajo una denominación u otra, cosas que no tienen nombre ya, ¿sabes? De abusos bajo formas de casamiento legal que dicen ellos, que si el casamiento del sábado, el domingo, de la fiesta o de las vacaciones o de para guardar el honor o para guardar no sé qué. Pero ya se ve compraventa, incluso salieron algunas en el Líbano, decían que ellas cobraban $800 y el padre $200. O sea, cosas de escándalo me parece que jamás vista en la historia. ¿Qué culpa tienen estas mujeres y estas niñas, muchas veces de 14 años o menos incluso, porque cuanto más jovencita, más vienen los ricos del Golfo o los menos ricos, ¿sabes? Para casarse y para guardar a las mujeres sirias.
Por no hablar de las violaciones que se cometen violaciones, en los sirios,
violaciones ya,
alentadas por fatuas. Que
por todo lo
religiosamente
que
no solo justifican, sino que alientan y legitiman totalmente, y desde los sheiks que apoyan la llamada revolución siria, que dicen que, bueno, que es legítimo atender a sus necesidades, de los supuestos milicianos, sí, combatientes, etcétera. Cuando estamos viendo en el Cairo también que los hermanos musulmanes han organizado bandas de lumpenes pagados por ellos para agredir sexualmente a mujeres, inhibir que las mujeres vayan a las manifestaciones, provocando una sensación visual de que ahí no hay mujeres, qué tal, o sea,
cientos de mujeres fueron agredidas,
reprimir la asistencia de las mujeres a las manifestaciones
estos últimos días,
por la amenaza, no solo de violaciones, de agresiones ya no sexuales, o sea, de cortes con cuchillos,
de todo tipo, vamos.
Llevamos ya más de una hora de programa. Habéis dado un mogollón de datos. Vamos a cortar con un tema musical y después hablamos un poquito sobre Egipto.
Muy bien.
Que, bueno, quizás cuando suene está un poco desfasado, pero bueno, la idea es hablar hoy un poco, entender
centrado
cómo
en,
es lo que un poco del repaso y qué es
la
lo
secuencia
que ha pasado
actual, estas últimas
este golpe
horas.
De Estado esta, sí. Que ha dado. Pues el miércoles 3 de julio son los últimos datos y bueno, hoy, bueno, cuando estamos grabando se está haciendo un día de la ira anunciado por los hermanos musulmanes. Pues bueno, hablaremos un poquito sobre los últimos hechos en Egipto. Ahora os dejamos un poquito con la gente de Bebe Vino, desde su trabajo Si el desprecio matase, y volvemos aquí. Recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo en Contrabanda FM.
El de la tele, ¿no? El de Bebe Vino no es no. El mismo cantante que...
Sí. El Mickey, que vale. Hizo aquí Pánfilos. Sí. Pues nada, volvemos ahora.
Bye. pidiendo préstamos a un banco. Y no dejes de tener esa ilusión de que puede ser tomado.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Hemos escuchado un par de temas de Bebe Vino, los temas Despierta y los de Siempre. Y vamos con el tramo final del programa de hoy y la introducción que decíamos de que íbamos a hablar de Egipto. Yo antes de nada pues me gustaría haceros pues un par de preguntas. Primero, esto ha sido un golpe militar. Los militares se supone que siguen a sueldo de Estados Unidos. Eso yo creo que no ha cambiado nada. En general, en el mundo no ha habido una condena de este golpe de Estado. Solo ha salido la voz quizás de Turquía y ni siquiera de Qatar. Qatar
felicitó.
Por eso que Qatar, hermanos musulmanes son subvencionados por... ¿Sabes? A mí esa contradicción no me cuadra. ¿Cómo lo analizáis de que Qatar no proteste sobre esto? ¿Qué planes hay aquí? Y después hablar un poquito sobre qué pensáis.
Yo realmente ahora lo que se habla más que si es golpe de Estado o no es golpe de Estado. Según los analistas políticos y en derecho político que he podido escuchar, para hacer un golpe de Estado, entendiéndolo como se entiende generalmente, el ejército hace el golpe de Estado, se pone un militar a la cabeza del Estado, se declara el estado de emergencia, se suspenden los derechos civiles, etcétera, etcétera, y se somete todo el pueblo a la jerarquía militar. Yo estoy en Egipto, no lo veo.
Pero Mursi sí que está bajo arresto domiciliario.
Bueno,
está...
A ver, es que claro, hay que entender por qué se llegó a esto, a lo que las medidas que se han tomado. Entonces, según los analistas y los especialistas en derecho político, entonces, y civil, y no sé cuánto, que esto no se le puede llamar ningún golpe de Estado. Esto ha sido un acuerdo entre el pueblo, que lo reclamaba, entre el ejército, que quiere preservar a Egipto de muchas cosas, que luego, hablando ya, vemos a dónde pueden ir las cosas, de que los partidos políticos están de acuerdo todos, de que la iglesia copta está de acuerdo, de que Al-Azhar Sharif, que es la institución islámica más alta del mundo, que hasta cierto punto puede equivaler al Vaticano para los cristianos católicos, también estaba de acuerdo y presente en el acto, y representantes del movimiento rebelión también que estaban. Entonces, si todo este acuerdo popular, político, religioso, esto se le puede llamar golpe de Estado, yo no lo sé. De hecho, no hay presidente de transición militar. El presidente de transición es civil. Se ha declarado la suspensión de la actual constitución para encargar, ya me parece, han dicho el plazo de uno o dos días después de que el presidente del Tribunal Constitucional haya jurado su cargo ayer, Adli Mansour, que ya empezarán para elaborar una nueva constitución consensuada por todas las capas o todos los partidos políticos y organizaciones civiles y religiosas en Egipto para llegar a una constitución para todos los egipcios y no una como se hizo en su día para, parece, una parte determinada del pueblo egipcio. Se formaría un gobierno, etcétera, etcétera. Yo no he visto ninguna medida militares, salvo las que han salido para proteger a la gente. Entonces, se le puede llamar golpe de Estado o no.
Lo que también se puede llamar golpe de Estado, sin lugar a dudas, es lo que había hecho Mursi. O sea, sustituir la constitución de un plumazo por leyes confesionales en una sociedad tan diversa, tan multifáctica, por ejemplo, como es la sociedad egipcia, gobernar con una serie de criterios de Sharia, encarnar en su figura, o sea, cargarse la separación de poderes, por ejemplo, y encarnar legislativo, ejecutivo, judicial, el legislativo mediante la figura del refrendo, el judicial mediante la sustitución de tribunales por tribunales religiosos también. Eso es un golpe de Estado, es cargarse, bueno, todo el artefacto institucional del país, y además de una forma contra natura, además de una forma casi ridícula, no casi, ridícula, o sea, surrealista, y que demuestra que sociológicamente hablando no hay un factor interno que haya determinado la deriva de los acontecimientos hacia la islamización que ha tomado Egipto, o también podemos hablar lo mismo en ese sentido de Turquía, que han sido factores externos, que son planes de diseño, de ingeniería social, lo decimos otra vez, que se han encargado mediante una serie de triquiñuelas de sistema electoral profundamente distorsionadoras de la intención de voto de la gente y luego de su voto, catapultando a una serie de opciones que sería lo mismo que si aquí en España ahora se pusiera, por ejemplo, imaginemos una fracción del carlismo, no del carlismo campesino, sabemos que el carlismo es un fenómeno también plural en torno a su carácter de clase, a lo mejor del carlismo más caciquil, no de lo que fue la comunión tradicionalista en su tiempo y tal, sería algo que desde el punto de vista sociológico la gente... evidentemente que más allá de que seas de izquierdas o de que seas más conservador o de que seas religioso o de que no seas religioso, la gente saldría a la calle porque es algo estrambótico y que no tiene nada que ver con el país. Pues en Egipto es que han hecho lo mismo, han sido una serie de imposiciones.
Entonces, a ver, ya para hablar, bueno, para ligar a esto, que... vamos a hacer un recordatorio, pero muy rápido. Que hace 2 años empezaron unas manifestaciones contra el presidente de entonces, Hosni Mubarak, y su gobierno, etcétera, etcétera, que al cabo de 1 año terminaron por derrocarlo y llevar a unas elecciones hechas deprisa y corriendo, como quien dice, impuestas por Estados Unidos y por los países europeos a la cúpula militar que tomó el poder después de Mubarak. Hubo una preparación o una fase preelectoral que vimos como los candidatos se les iban de alguna manera sacando de encima, hasta el mismísimo Omar Suleimán, que era el candidato más firme realmente y sucesor en todos los aspectos, porque era el jefe de la inteligencia y llevaba todos los asuntos y todos los vamos a llamar de alguna manera proyectos en cuanto a la política egipcia y a la política americana en la zona por medio de Egipto, con los palestinos, con los israelíes, con los otros países árabes. O sea, llevaba en sus manos y en su mente tantos datos que al final, pues de alguna manera, lo sacaron de encima. Se fue, lo mandaron a Qatar, no me aclaro muy bien por qué, y luego un día yo he leído que estaba en Qatar como asesor al príncipe de Qatar, y día siguiente que estaba en Estados Unidos muy grave, y al tercer día muerto. No se sabe por qué, muerto, asesinado. Bueno, esto ha quedado para ver si algún día la historia nos aclara algo. Lo que quiero decir, o sea, todos los preparativos que fueron hechos para que llegue un presidente de Egipto de los hermanos musulmanes. Porque ya como hemos quedado, claro, todos los partidos,
eso trato de decir
todos
yo,
los partidos políticos,
pero eso era
que había en los tiempos
irracional.
Desde Nasser, desde la muerte de Nasser,
desde el punto
hasta,
de vista
hasta ahora, Egipto, el único partido que ha quedado como partido que se le ha fortificado con adeptos, con implantación social, etcétera, etcétera, eran los hermanos musulmanes y favorecidos, pues tanto por los tiempos de Mubarak con altibajos y con los tiempos de Saddam.
Perdona
un momentito.
Ni al ejército ni a los vendedores de bañeras. ¿Cómo en un país que su 10-12% del PIB es el turismo? O sea, ya lo decía Hegel, en ese sentido, solo lo racional es real. Y lo que no es racional en algún momento determinado, la realidad se la carga. O sea, ningún sector, ni medido por factores de clase, ni por factores de sectores de ramas económicas, no puede subsistir. O sea, una gente que te diga, mira, solo en estas playas privadas, selectas para turistas y tal, la gente puede llevar bañador. En el resto, la gente no puede, con la política del agua, el país del Nilo. Un gobierno que te diga, mira, el Nilo ahora... consentimos en que hagan no sé cuántas presas en los yacimientos, otros países, todo dominado por los intereses del sionismo, de abastecer en un futuro de agua a Israel mediante una serie de sistemas de canalización. Y nosotros, mira, o sea, cuando en la época de hace 7.000 años ya había sistemas de canalización en Egipto aprovechando para fertilizar incluso el desierto. Y ahora mismo alguien, o sea, es algo tan antieconómico, incluso para la clase dominante misma en Egipto, para todo el mundo. Desde el pobre hasta el rico es absurdo, porque no tiene una base social ni tiene una base económica interna. Son unos papanatas, son unos títeres simplemente del exterior. Entonces no... Bueno, eso, solo lo racional es real. Mi visión.
Bueno, en total, yo creo que las elecciones, tal como hemos dicho antes, estaban preparadas, todo casi prefabricado para que haya un presidente islamista. Entonces, claro, dentro de esto hicieron las elecciones y todos sabemos que la participación era mínima y realmente, bueno, y no sé si ha llegado a coger en la primera ronda, me parece 5 millones de votos o lo que sea. Entonces, en la segunda ronda, muchos de los que no querían ninguno de los que representaban la etapa anterior votaron a Morsi, pero no porque quieren a Morsi, sino también había prometido que sería presidente para todos los egipcios. Bueno, ya sabemos todos que salió presidente, ha jurado, no ha sido presidente para todos los egipcios. Tan pronto fue elegido y esto sacó de la manga un decreto de que él es el jefe supremo de todo y él está por encima de todo, de la justicia, de la legislación, que nadie le puede pedir cuentas, ni nadie puede juzgarle, ni nadie puede decirle que no a nada. O sea, más un faraón de los que ya hace miles y miles de años no existían. Entonces, claro, frente a una oposición de populares, etcétera, etcétera, pues ya se retractó de este decreto. Entonces, a otros niveles, bueno, ya vemos que su enfrentamiento con la justicia, ¿sabes? Con los sindicatos, con los obreros, hay más pobreza,
con todo,
hay más inseguridad, avivando las diferencias y los conflictos religiosos y confesionales que llegaron a producir muertos y muertos en Egipto, o sea, una serie enorme de cosas, nombrar alcaldes casi todos de los hermanos musulmanes, o sea, parece que solamente existían en Egipto hermanos musulmanes y él, y ellos lo guisan y ellos lo comen.
Hombre, a ver, que la gente, que la gente de Egipto vea cómo se financia y se envía gente a luchar con la llamada Revolución Siria, que eso también cuesta una pasta, también hay una, no, pero, también hay una dimensión económica ahí.
Posteriores.
Mientras, bueno, pero es lo que ha estado haciendo desde hace meses, como mínimo, Mursi.
Bueno, por lo menos
eso también es economía.
El señor Mursi por lo menos decía una cosa ahora y al cabo de media hora o mañana ya decían que no puede ser, entonces ya se retractaba. O sea, se veía una vacilación, se veía una inexperiencia, se veía que no tenía voluntad, se veía que alguien, algún consejo...
La LFMI, la voluntad.
Hacía lo que quería con él y siempre se caía en esto. Tan pronto presentaba una solución para resolver el problema sirio que dijo por cuatro países, ¿sabes? Formado por, en su día, pues, Irán, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, como luego lo amplió, quería ampliarlo a ocho, como luego, pues, ya declaró la yihad en Siria, que Egipto no va a dejar esto y inmiscuyó entonces al ejército egipcio lo que puede haber en Siria, ¿sabes? Y rompió relaciones con Siria y expulsó al embajador sirio. O sea, tan pronto hacía una... Tan pronto quiere resolver, etcétera, etcétera, como tomar la otra postura. O sea, ya se ha visto que realmente no tiene él un proyecto o no tiene por lo menos unas ideas claras, aunque sean lentas, aunque sean pocas, pero que se hagan ni a nivel económico, ni a nivel político, ni a nivel religioso, ni a nivel política exterior. El Nilo le están haciendo ahora en Etiopía presas para prácticamente Sudán. pasar sed en Egipto.
En Sudán.
Y realmente, ¿qué
país
política?
Curiosamente intervenido y partido anteriormente por los israelíes. Sí. Donde ha habido incluso misiones aéreas de la aviación israelí
sí,
hacia
sí,
Sudán,
o sea,
y tal.
Toda la política exterior.
Y ahora lo utilizan.
Hablaba con Irán, que parece que había algún entendimiento, pero sigue la ruptura con Irán. O sea, hasta el momento ni hubo ya intercambio de diplomáticos, ni hubo. Parece que Irán últimamente había echado un proyecto de turismo, de mandar muchos turistas a Egipto y estaba en estudio esto para abrir caminos, pero tampoco, o sea, con los únicos que ha tenido una política más bien estable casi con Hamas, pero con Hamas como grupo, no con Palestina, porque respecto a la Franja de Gaza siguieron cerrados los pasos y prácticamente viviendo en una cárcel, como ya viven hace 70 años o más. O sea, no ha cambiado nada. O sea, no ha, respecto a Israel, a Camp David siguió como tal, sin siquiera hacer alguna enmienda. O sea, que vamos a hablar a ver que este acuerdo en su día ha sido muy malo para Egipto y esto, pues vamos, no, nada, ni una palabra.
Al contrario.
Al revés, le manda una carta a Simón Pérez, my friend, y esto y lo otro, como si ya vivían juntos toda la vida, ¿me entiendes? O sea, ya se ha visto de una manera tremendamente que no tiene, bueno, no tiene, o realmente lo que le habían encargado que haga esto, claro. ¿Esto qué pasa? Pues
bueno,
aquí
pues entonces, hay una tesis en la dialéctica, claro, hegeliana, otra vez, que dice, para identificar enemigos, claro, que todavía no conoces,
claro,
fíjate en a quienes tus enemigos que ya conoces como tales nombran amigos. Entonces, viendo los amigos de tus enemigos, amplías la identificación de quiénes son tus enemigos. Fíjate la prensa israelí cómo prácticamente de duelo y de luto ha reaccionado a todo este proceso.
Sí, señor.
Quejándose por la violentación de la legitimidad democrática. Entonces, si los israelíes están demostrando que es nuestro archienemigo como pueblos árabes, que es su amigo, es que no tenía, yo no creo que haya sido un producto de un desencanto,
no,
de un fraude de la gente que depositó unas expectativas y luego él ha hecho una deriva de inseguridad o de pusilanimidad que decepciona a la gente. Yo creo que ya a priori no tenía representatividad, que las supuestas elecciones democráticas que lo catapultaron y tal, en realidad ha funcionado un precepto sociológico que se llama, bueno, en la escuela de Chicago, el teorema de Thomas, que luego Merton lo llama la profecía autocumplida. O sea, si a la gente se le machacó diciendo, ¿para qué vas a votar a los socialistas naseristas si no van a pasar a la segunda vuelta? Se van a quedar a las puertas, van a tener mucho apoyo, vale, pero los vas a votar y como a la segunda vuelta solo pasan dos, no vas a votar. Pues al final, la profecía autocumplida es que sobre la base de machacarle a la gente eso, al final la gente no les vota y se convierte en realidad esa idea de que no iban a pasar. Pero porque la gente hace caso al supuesto de que no van a pasar, con lo cual al final no les vota. Por eso pasaron estos, o sea, fue todo.
Yo creo todo, incluso ya, bueno, todos ya hemos visto que cuando las elecciones tuvieron 3 días, que si daban los resultados, que si no daban, que si los recuentos, y luego para recontar el 50 no sé cuánto frente al 49 no sé cuánto, ¿me entiendes? Y Ahmad Shafiq, que era el otro candidato, que quería impugnar esto y lo otro, pero le dijeron los americanos, pues tú quietecito, que aquí pues ya está decidido, este va a salir y ya son terminados. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no sé si en algún momento, frente a esto, pues la gente realmente en la calle estaba ya cansada. Los partidos de la oposición tampoco no existían ni hacían oposición porque no podían hacerla en ningún sitio, con lo
claro,
cual, con
o sea,
lo
si
cual,
el,
pues
total,
se
el
formó,
sistema electoral les excluía,
se
pero aún así la participación muy baja.
El movimiento, este rebelión, para pues de alguna manera
sí,
llevar las manifestaciones, organizarlas, etcétera, etcétera, llevar unas peticiones y unos bueno, y unos derechos al presidente para ver si hacía caso, pues por lo visto no hizo caso, incluso despidió al fiscal general sin razón, y luego ahora hemos visto que tuvieron que readmitirlo otra vez. Bueno, con todo esto, claro, la cosa ha sido lo que ha sido. Llegó el momento que entonces el ejército, hace ya prácticamente más de 10 días, 2 semanas, dio un ultimátum al señor Morsi. usted o llega a un acuerdo con la oposición para que este país sea gobernable, para que podamos mirar al futuro y hacer un progreso, o esto no puede continuar así.
Bueno, me lamentablemente dieron, estamos sobre el tiempo, sí, ya estoy, estamos final, quizás yo no va a salir.
Falta
no,
5 minutos.
Llevamos una no? hora y media de programa de grabación. Lo tenemos que dejar aquí porque ya esto no va a salir en antena.
No sale ya, es que claro, ya queda lo...
Nada, pues despedirnos hasta la semana que viene. Ha sido una charla súper interesante. Creo que va a hacer pensar a mucha gente sobre causas y motivos de lo que ocurre por esa parte del mundo. Y nada más, despedirnos hasta la semana que viene.
Salud, muchas gracias.
Y contraban.